Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Hoy veríamos el tema 9. He subido también el tema 10. Y también subí el tema 11. Bueno, solo nos queda ya esta clase de hoy. Y ya en enero tendremos otra. Y ya vale, ya no tenemos más porque en enero nos tocaban dos tutorías, pero una ya estaba adelantada de noviembre, que la hice. Con lo cual, pues vamos a ver si adelantamos hoy un poco. Porque son estos temas que vienen ya, al menos este, por ejemplo, es bastante corto. Yo creo que podremos ir adelantando. No sé si habéis presentado, no he visto yo presentar que habíais presentado, bueno, no estoy seguro, de lo de la PEC. Si presentáis, que sepáis que no, que hasta que no llega la fecha final de la presentación no los corrijo, pero yo creo que no había nada. Ya lo miraré más detenidamente. Antes en la otra plataforma que teníamos, una que se llamaba ALF, esa era muy intuitiva, muy fácil. Esta otra, nos han puesto ahora una muy compleja, que una que se llama Agora, que no sé, en realidad nos da, es un poco menos intuitiva que la otra. Enseguida veías los alumnos que tenían, los que habían presentado PEC, cuántos faltaba de calificar. Esta es un poco más farragosa. Pero bueno, es lo que hay. Ya, si hay alguna, ya digo que hasta que no llega la fecha final de presentarlo, no lo corrijo. Aquí esto, el tema 9, habla de la introducción a la lógica del análisis del discurso. Es decir, que estaremos ante algo, una técnica cuantitativa, ¿no? ¿Qué es el discurso? Un discurso, bueno, pues es un predicado. Es algo que se dice, se expresa y que tiene la forma pues, de una palabra, de una oración, de una proposición. Es decir, es lo dicho, ¿no? Puede ser un discurso muy largo, puede ser una frase en monosílabo. Pero además de lo que se dice, es decir, lo que ha sido dicho, además de eso es la propia situación, es la situación en la que se produce un discurso, ¿no? Un discurso se produce en las cortes, se produce en esta clase, se produce en... Entonces, es la situación de esa comunicación, una práctica, donde lo predicado tiene su sentido e intención. Es decir, que una parte es lo que se haya dicho y por otra parte es el acto de decirlo, ¿no? Desde esos dos puntos de vista podemos ver lo que es un discurso. Por tanto, el discurso puede abordarse como un texto escrito donde lo que se ha dicho ha quedado registrado, ¿no? Registrado bien si es un texto, pues escrito, bien si es hablado, pues ha quedado registrado en una cinta magnetofónica. Como un objeto producido por alguien, o sea, puede abordar como un texto, como un discurso, como un escrito, o como una grabación, pero también puede abordarse como un objeto que ha sido producido por alguien que lo ha dicho para algo, que tenía una intención y que puede ser interpretado desde distintos puntos de vista. De esta manera, un discurso es un acto de comunicación. Es decir, podemos quedarnos solo en las palabras o podemos quedarnos ver quién lo ha dicho, qué contexto, qué quería. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué ha hecho ese discurso y no otro? El texto, por tanto, sería la materialización del discurso o la grabación. Y el análisis del discurso sería la comprensión, la interpretación de textos producidos por alguien en una situación de comunicación interpersonal. Entonces, el análisis sería la comprensión y el discurso sería el texto, ¿no? Cuestiones problemáticas para abordar el análisis es, bueno, por un lado, el soporte, que puede ser verbal o no verbal, puede ser escrito o guardado en un CD o en un pendrive o en formato. La unidad de discurso se da en la coherencia y cohesión interna y no en el tamaño. Es decir, que una unidad de discurso puede ser muy larga o puede ser muy corta, y lo que define esa unidad de discurso es su coherencia y su cohesión interna. Es decir, el formato puede ser una oración o puede ser una conversación, ¿no? Con incluso con preguntas y respuestas, o puede ser muy larga, como puede ser un discurso de un político en el Parlamento, o puede ser muy corta, como pueda ser pues las indicaciones de un policía, ¿no? La dimensión social del discurso. Para el investigador social, el discurso es una práctica social, igual que lo era la entrevista, igual que era cualquier otra, es una práctica social, porque el discurso en sí mismo es un acto social. Igual que la conversación es un acto social, o una conversación en grupo, todo eso son actos sociales, ¿no? Aquello que decíamos de, por ejemplo, una conversación es un acto social porque intentas reproducir los lazos sociales. Por ejemplo, cuando vas en un ascensor y tienes una conversación, ¿no? Todo eso es un acto social. Es decir, es algo más que un simple lenguaje. No es solo el contenido, sino que al ser un acto social sirve para algo, ¿no? Por ejemplo, sirve para la reproducción social, para seguir manteniendo, para seguir reproduciendo unos lazos sociales. Dice, las palabras, las expresiones tienen una intencionalidad y una capacidad, no solo una intencionalidad, no solo que en algo, sino que las palabras, no es aquello, siempre hemos oído las palabras, se las lleva el viento. Pues hay que tener mucho cuidado con las palabras porque tienen efectos siempre. Tiene una capacidad para modificar y cambiar la realidad, interviniendo en ella. Dice, los discursos son actos sociales que llevan a cabo los distintos actores sociales cuando interaccionan entre sí. Después nos dice que hay una lógica exterior, que es la ideología, la sociedad que rodea al discurso, y una lógica interna, que sería lingüística, una estructura interna, ¿no?, del mensaje. Pero una lógica exterior, que es la que genera, digamos, el lenguaje, y otra interior, de la estructura del discurso. La lógica interior, de cara adentro, es lo que el discurso expresa desde el punto de vista lingüístico. Y la exterior, de cara al exterior, es donde los sujetos exponen o expresan relaciones sociales. Una cosa, la lógica interior sería el aspecto lingüístico y exterior sería el aspecto social. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pretende? ¿A quién lo dirige? ¿Quién produce ese mensaje? ¿Por qué produce este y no otro? ¿Por qué en este momento? Eso sería la lógica exterior, ¿no? Los investigadores, a través del discurso, acceden a los códigos y normas de comunicación entre sujetos y a prácticas que recrean un orden social que se vincula a través de esos códigos. Y ahora dicen, niveles analíticos del discurso social. Analizar un discurso, todo lo que sea analizar es descomponer. Y entonces, si el discurso es una unidad, todo una unidad con sentido, pues es paradójico descomponer, ¿no?, algo que es unitario, algo que solo tiene sentido cuando está unido. En otras palabras, por una parte, analizar es descomponer. fragmentar, dividir el texto en elementos más pequeños y simples para su comprensión. Pero por otra parte, el discurso engloba todo el texto cuando se interpreta. Por tanto, el análisis rompe y descompone el texto para luego recomponerlo de nuevo interpretándolo, ¿vale? El análisis sería descomponerlo para que sea más fácil su comprensión, pero después volverlo a sintetizar y volverlo a sintetizar en lo que llamamos una interpretación, ¿no?, del discurso. Dice que hay tres usos del análisis del discurso. Uno sería cuantitativo, que como su nombre indica sería contar, tendría una intención informacional. Otra sería textual, del texto en sí, lingüístico, ¿no? Y tendría un sentido estructural para ver dentro de cada elemento dentro del discurso cuál es su posición respecto a los otros elementos, ¿no? Cuál es la estructura de ese discurso. Después sería hermenéutico, que sería ver más allá del significado y verlo en su conjunto, en realidad ver el significado, el porqué, el qué significa, que sería el aspecto social, ¿no? Sería quién lo ha producido, por qué lo ha hecho, en qué momento, qué pretende, cuáles son sus pretensiones, a quién iba dirigido. Todo eso sería el análisis social o hermenéutico. Entonces vamos a ver cada uno de estos tres usos. El uso informacional, que sería el cuantitativo, que aquí vemos el texto es visto como un dato independiente del modo en que es representado o interpretado por un receptor. Solo nos fijamos en las palabras del texto o que hemos recogido con una grabación. Y su cometido es cortar, o sea, analizar, cortar y agrupar palabras a las que se les atribuye posibles relaciones o significados en función de campos semánticos previamente acordados, que serían las categorías, y entonces clasificaríamos todo el mensaje en los distintos campos semánticos o categorías que hemos definido al comienzo del análisis. Y según este proceder, los textos analizados se convierten en continentes donde realizar y separar información contenida de interés para el investigador, a partir de las categorías de los distintos grupos que hemos creado previamente al análisis, o mientras estamos haciendo el análisis, pueden surgir nuevas categorías, porque no sabemos dónde agrupar determinados aspectos. El análisis pretende simplificar y reducir la totalidad de expresiones. Y contar, ¿no? Contar las veces que hemos recogido una determinada categoría, ¿no? Y decir, bueno, pues ha hablado mucho sobre la guerra, ha hablado mucho sobre tal, ha hablado mucho sobre la amnistía, ha hablado mucho sobre la paz, y podemos ver todos los contenidos, que es a lo que más se ha referido, que se hace menos. El problema de la categorización es que es necesario controlar la interpretación de estos para que no varíen según una lista u otro. Porque, claro, la categorización se refiere a las distintas cuadrículas donde ponemos, estamos leyendo un texto y decimos, bueno, vamos a analizar palabras. ¿Esta palabra qué significado tiene? Tal significado, pues lo ponemos en este hueco. ¿Esta cuál? En este otro hueco, ¿no? Entonces, esos huecos, esas categorías, cuando llegue otro investigador y quiera hacer lo mismo, dependerá de cómo estén conceptualizadas, cómo se hayan definido cada una de esas categorías. En cuanto a las unidades de análisis, es decir, a lo que ponemos en cada uno de esos huecos, se puede aplicar tanto a unidades verbales como no verbales, pero puede ser a palabras, puede ser ya a frases con más significado, puede ser a ideas que incluyen más de una frase. El método de análisis de contenido es un procedimiento analítico que se podría ubicar en lo cuantitativo. Cuenta hechos textuales, es decir, que están en el texto. Y lo cuantitativo, uso material cualitativo. Uso de material informacional es el tipo discursivo o comunicacional. El uso estructural del análisis del discurso, pues es más que nada lingüístico, ¿no? Se busca desvelar la permanencia e invarianza de ciertas estructuras racionales que inconscientemente los sujetos reproducen. Eso sería el uso estructural del discurso. Por ejemplo, se han hecho análisis de los cuentos populares, de unas estructuras que aparecen en todos los cuentos, ¿no? De una serie de personajes, de una serie de como las fábulas, ¿no? De una serie de mensajes que se encuentran en todos los cuentos populares de distintas culturas, ¿no? Pues eso dice, desvelar la permanencia e invarianza de estas estructuras racionales, ¿no? Se centra también en el texto y en la idea es conocer el conjunto de reglas relacionales que ordenan un texto cualquiera. Para eso es necesario seleccionar y combinar. Esa selección y combinación responden a una lógica expresiva, que es la del lenguaje, y a una lógica convencional o de consenso que establece el propio sujeto a través del lenguaje como modelo de referencia universal. Y la función del analista, esto es muy difícil, es encontrar la lógica combinatoria que permite localizar los elementos invariantes de un texto cualquiera. Es decir, sería encontrar esa estructura que se reproduce en cualquier texto, ¿no? Después tenemos, dice, un discurso no solo se expresa, también se expresa para algo o para alguien, lo que significa la unión de lo dicho con quien lo dice y por qué lo dice. Bueno, pues entonces así entraríamos en el uso hermenéutico del análisis del discurso. Dice, este uso considera que no hay comprensión sin interpretación, ya que el análisis del discurso no puede evitar preguntarse por los posibles sentidos que encierra el carácter polisémico de varios significados de un texto. Es decir, se intenta interpretar el texto. Para el hermeneuta, el texto alcanza el significado de un símbolo que hay que interpretar. Es decir, no es lo lees y está, es como aquel que decía que había que leer entre líneas, ¿no? Porque interpretar un texto consiste en descifrar el sentido oculto, el sentido aparente, desplegar, desenrollar los niveles de significación implicados en la significación literal. Hermenéutico es el nivel que realmente parte del sujeto y de su contexto. Es decir, quién es el que emite el mensaje y dónde está y cuándo está, cuando hace este mensaje, su historia, como un lugar donde se produce el sentido del texto, para intentar interpretarlo, ¿no? No solo en texto. El análisis sociológico se centra en situaciones discursivas, sociales, culturales, históricas que los produjeron. Se parte del texto para remontarse a las situaciones sociales que lo produjeron. Y hay dos niveles, aquí se parece mucho el sociológico y el hermenéutico. Porque dice parte del sujeto y su contexto, su historia, como lugar donde se produce el sentido del texto. Es similar, pero aquí está referido a los aspectos sociales, ¿no? Digamos, el discurso en la situación donde social, donde nace ese discurso. Y aquí en el hermenéutico se centra más en el individuo que emite ese mensaje, en su historia, en su contexto del sujeto, ¿no? Mientras que aquí la importancia se la lleva, pues sobre todo en la situación, ¿no? En social, cultural, histórica, donde se produjeron estos discursos. No solo del individuo que los produjo, ¿no? Se parte del texto para remontarse a las situaciones que lo produjeron. Y estaría el microsocial, que tiene en cuenta el momento o contexto donde se produce el acontecimiento discursivo, y el nivel macrosocial, busca reconstruir el campo de fuerzas e intereses sociales que han producido el discurso, comunidad lingüística, cultural, histórica, sociopolítica, en un nivel más micro, más centrado en el contexto donde se produce, y un nivel macro, más en las comunidades lingüísticas, culturales, donde más amplio, ¿no?, que han producido este discurso. Bueno, y hasta aquí pues serían los distintos tipos de analizar un discurso, lo que es un discurso, que se entiende por tanto textual como después las partes. Lo más complejo aquí, que casi es este, que tampoco se emplea mucho dentro de la sociología, que es el uso estructural, ¿no? Desvelar la permanencia, que no sé si aquí en el tema 9, a ver, este es el tema 9, vamos a mirar aquí en el... Vamos a ver aquí. ¿Veis? La pregunta es: ¿qué se entiende por discurso con fines para la investigación social? Dice: una unidad de observación y análisis para conocer empíricamente la realidad social. Es un predicado, una oración, tal. ¿Qué quiere decir? Que el discurso es una práctica social. Porque no aparece, no solo porque el discurso aparece asociado a contextos diversos, sino también porque las palabras tienen intencionalidad y capacidad para modificar y cambiar la realidad social. ¿Cuáles son los usos analíticos del discurso que entonces cuantitativo, estructural o textual, que aquí lo definen? El significado se encuentra en las relaciones que comprenden los elementos de dicho texto. Es la de conocer el código o conjunto de reglas relacionales que ordenan un texto cualquiera. El análisis del discurso en el texto se establece en la disección del texto en unidades mínimas de significado y búsqueda de relaciones que confieran unidad al texto en función de las posiciones y oposiciones entre las distintas unidades que lo componen. Ya veis que es muy, muy complejo, ¿no? Más bien sería lingüístico más que la sociología, ¿no? Y después está el social o hermenéutico. ¿Y qué caracteriza el análisis sociológico? Hemos dicho que podía ser micro y macro, ¿no? Y que se centraba en situaciones sociales, culturales e históricas que los produjeron, ¿vale? Y en cambio lo hermenéutico es el sentido que atribuye un sujeto al texto a través de una expresión textual. Descifrar el sentido oculto en el sentido aparente. Vale, bueno, podemos repasar todos los temas con estas preguntas. Y esto es importante de cara al examen, ¿vale? Bueno, ahora tendríamos el tema 10, a ver dónde lo... Bueno, el tema 10 es muy largo. Veremos si lo podemos empezar y finalizar al... No sé si lo podemos acabar, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver. Dice, bueno... Se titula La introducción a la lógica del análisis estadístico. Y primero dice medir en ciencias sociales, la metodología cuantitativa, funciones de la estadística en la investigación social y el análisis estadístico. Bueno, ¿qué es medir en ciencias sociales? Para medir siempre empezamos por un proceso de operacionalización, ¿no? de pasar de un concepto a una variable que podemos observar. Sobre la medida en ciencias sociales, bueno, una cosa está clara, una cosa es medida en ciencias físicas, que miden magnitudes, y todo el mundo somos conscientes de lo que es un metro, podemos medir la longitud de una mesa, o lo que es pesar, lo que es medidas derivadas, como por ejemplo el volumen, o incluso la temperatura, o todo eso podemos medirlo, pero ya lo que es más complicado es medir pues la calidad, o medir la inteligencia, o medir, cuando empezamos para medir en ciencias sociales ya no medimos directamente algo, no aplicamos una vara de medir sobre un objeto, sino que lo que medimos son indicadores que vienen a representar aquello que queremos medir, ¿no? Entonces, respecto a la medida, hay una perspectiva crítica que dice que no se puede medir en ciencias sociales, y está la medida positivista que plantea la objetivación de, bueno, dice positivista, que viene a decir que todo lo que es ciencia, aquello que se puede medir, ¿no? Desde estas dos perspectivas se tocan dos conceptos distintos de la medida. Una es la medida, un concepto clásico, que es lo que hablábamos antes de magnitudes, de longitud, tal, que es la unidad es manifiesta, ¿no? Entonces hay, normalmente es aditivo, la unidad, por ejemplo, la unidad de cuenta al kilo, el volumen, tal, incluso puedes dar en un museo de París, ¿no? En la unidad métrica. Esa es la perspectiva distributiva, y la perspectiva estructural, un concepto cuántico de medida, surge espontáneamente dentro de un sistema social. Dice, el modelo clásico. El modelo clásico, por ejemplo, aquí lo tenemos en las fases de la investigación, ¿no? Como sería la unión entre conceptos y realidad, es un proceso inequívoco y lineal, ¿no? Aquí estaría lo que sería la para bajar el concepto operacionalidad, el concepto hasta la realidad observable. Dice que el punto de partida de la investigación es el concepto que se encuentra teorías, de las teorías, mediante la deducción hacemos hipótesis, y en las hipótesis ya tenemos ahí al menos dos conceptos unidos por una proposición, ¿no? Aquí operacionalizamos estos conceptos en algo que se pueda ver, y ya obtenemos los datos. Y entonces aquí es cuando ya podemos medir, ¿no? Su fase sería, bueno, las fases según la Sarfel, dibujar un esquema de transporte de conceptos a observación, realizando el flujo de conceptos a índices empíricos, ¿no? ¿Y qué sería esto, ¿no? Partimos del concepto, muy abstracto, religiosidad, vemos las distintas dimensiones. Hay algunos que solo tienen una dimensión, si no es tan abstracto como la religión, y de cada una de estas dimensiones, pues, obtenemos distintos indicadores que ya cada vez son más empíricos, pero que se convierten en empíricos cuando de cada indicador obtenemos una o varias variables, ¿no? Dice, para algunos autores, Cicurel, por ejemplo, había una imposibilidad real de medición, y basa su propuesta en la idea de acción social significativa, cuando hablan distintos, por ejemplo, Alvira, en sociología la medición debe realizarse en el corpus compartido de la comprensión de la vida cotidiana, que no tiene por qué implicar una comunidad de significados. No todo lo que estudia la sociología es conducta significativa o acción social. Es decir, algunos ven que sí que se puede medir, otros ven que hay dificultades para medir. Por ejemplo, Moya critica la transformación de la sociología en una ingeniería social hipercuantificadora, critica también la cuantificación de la sociología, ¿no? Y por ello dice que la investigación científica de la realidad social pierde su vieja forma de planteamiento radicalmente problemático. Y la discusión crítica de enfoques teóricos y metodológicos ahora desaparece. Y entonces ahora ya solo vale conseguir ciertas recetas, ciertos protocolos, avalados por los mejores nombres de la sociología académica, es decir, el cambio que se produce, ¿no? Entonces es muy importante considerar la validez y la fiabilidad de cuando medimos, ¿no? La fiabilidad tiene que ver con la consistencia de medición, es decir, que siempre que realicemos la medición nos va a dar más o menos el mismo resultado. Entonces es una medida fiable. Y la validez tiene que ver, pues, sobre todo con que realmente medimos lo que queremos medir y que no estemos midiendo otra cosa. Y entonces eso tiene mucho que ver si hemos hecho bien la operacionalización de los conceptos o no. Y está asociada a errores sistemáticos de las observaciones, mientras que la fiabilidad lo está a errores aleatorios, ¿no?, que surgen pero que no podemos controlar. Y en cambio los errores sistemáticos es que si medimos una cosa mal, o sea, si hacemos una mala operacionalización de un concepto, todas las mediciones van a ser erróneas. Aquí, por ejemplo, veis hay distintas perspectivas. Una de ellas, por ejemplo, está en un intento de unificación de estas dos visiones, de una crítica. Dice, emergen posturas como definiciones de la medición como el proceso de relacionar conceptos abstractos con indicadores empíricos. Eso sería pues medir, ¿no?, en ciencias sociales. Conde expone, hay una perspectiva crítica, un desagregador de escalones o dimensiones a modo de gradiente donde se plasman los diferentes espacios o instancias que han de atravesar un fenómeno hasta convertirse en un sujeto medible o cifrable. Es decir, todo el proceso que tiene que pasar, ¿no? Dice que primero, bueno, sería en un primer punto la génesis, constitución de un universo simbólico, constitución de un universo de la significación y constitución del universo de la medida. Esos serían los distintos pasos. Bueno, este apartado estadística y medida cuantitativa. Vamos a ver de por qué. Dice que las investigaciones bien realizadas, las decisiones sobre el tipo de análisis estadístico que vamos a realizar no se suelen tomar después de que hemos recogido los datos, sino que ya lo teníamos previsto antes de iniciar la recogida de datos. El análisis de datos debe especificarse en las primeras fases de investigación. De no ser así, el investigador acabará con datos insuficientes o datos inapropiados, ¿no? Es decir, tenemos que estar... que saber qué es lo que queremos, qué análisis de datos, qué análisis estadístico vamos a hacer. Vamos a hacer un análisis de ver variables siguiendo unas tablas de contingencia, o vamos a operar con datos de intervalo para calcular ya, pues, las coeficientes de correlación y rectas de regresión, o una regresión múltiple. Entonces, eso hay que tenerlo ya en mente antes de la recogida de datos. Dice, cuando el investigador diseña las preguntas del cuestionario, debe pensar en la codificación que facilite la manipulación y procesamiento de datos. Una codificación es asignar números tanto a las preguntas como a las posibles respuestas de cada pregunta, ¿no? Y asignarles datos siguiendo unas reglas dependiendo de si son nominales, ordinales, de intervalos, yo creo que ya lo vimos. Las cosas no pueden separarse con tanta precisión, según García Prando, Dice, en cualquier investigación que vaya a servirse de técnicas cuantitativas, el análisis de datos pendiente deberá estar presente a lo largo de todas las fases del proyecto. Aquí funciones de la estadística en la investigación social. Bueno, ¿en qué momento? Porque la investigación social, pues vemos aquí, en este cuadro, teníamos, por ejemplo, todo el proceso de investigación. En la teoría no interviene, en la deducción tampoco. A la hora de hacer las hipótesis tampoco necesitamos para nada la estadística. Cuando lo operacionalizamos y lo bajamos hasta las variables, tampoco. Cuando recogemos los datos, a partir de que tenemos los datos, bueno, cuando recogemos los datos nos dice que tengamos pendiente ya qué análisis estadístico haremos, ¿no? Para que sean coherentes con ese análisis. Pero cuando empieza a utilizarse ya es en la recopilación y organización de datos, porque los datos los podemos recopilar, ordenar mediante tablas, difundir mediante gráficos, en el análisis de datos, que sean las estadísticas de interpretación, en la presentación de los resultados. Aquí tendremos pues desde tablas, gráficos, todo eso, presentaremos los resultados. Es decir, en estas partes de la investigación, no todo el proceso de investigación, pero sí que en la recopilación, ordenación de datos, en la interpretación estadística y en la publicación sí que estará allí, será útil, será necesaria la estadística, ¿vale? Ahí sí que haremos uso de la estadística. A ver si ahora pasamos a donde llevamos funciones de la estadística. ¿Qué decía Lord Kelvin? Cuando podéis medir y expresar en números aquello que habláis, sabéis algo de ello. Pero si no podéis medirlo, si no podéis expresar los números, vuestro conocimiento es escaso e insatisfactorio. Bueno, este sería el sentimiento cuantitativista por excelencia, ¿no? Como solo es ciencia aquello que se puede medir, ¿no? Si no se puede medir, no es ciencia. Sería, desde el punto de vista positivista, un tanto, ¿no? Dice, Kaplan establece tres funciones de las técnicas estadísticas en el proceso de investigación. El tratamiento del error, establecimiento de inferencias, establecimiento del error, que siempre sea probabilístico, el establecimiento de inferencias, es decir, cómo pasamos de los datos que hemos obtenido en la muestra a cuánto sea la población, y el análisis de datos, ¿no? Kruskal amplía el espectro a cuatro funciones. Esta primera parte, como he dicho, cuando tenemos los datos, resumir, presentar, extraer información, resumir los datos, por ejemplo, estadísticos de resumen serían la mediana resumirían todo en un dato, ¿no? Dice, búsqueda de la estructura subyacente de los datos oculta por la variabilidad aleatoria. Contribuir a un correcto diseño de experimentos y encuestas. Y fácil, por ejemplo, un diseño de encuesta necesitaría en el cálculo de una muestra que lo haríamos mediante la estadística también, ¿no? Facilitar la comunicación de los resultados, que lo presentaríamos en tablas, en gráficos, que también utilizaríamos la estadística. Bueno, dice que dos cosas que para eso no se debe emplear, que es para que parezca científico, ¿no? Hay números, parece científico, y para tratar de impresionar, buscar, mitificar, todo eso no lo utilizaríamos, ¿no? Peña considera que además de estas funciones de la estadística, puede proporcionar otros beneficios como su ayuda para captar las potencialidades y limitaciones de la investigación, Su contribución es la distinción entre conclusiones bien asentadas en los datos de otras que carecen de base empírica. Abre también la posibilidad de una actitud crítica ante la realidad. Bueno, tradicionalmente en la estadística hay dos partes. Una es la descriptiva y otra es la inferencia. En la estadística descriptiva lo que hacemos es recopilar los datos, ordenarlos y sobre todo buscar aspectos que describan eso. ¿Cómo podemos describir los datos? Pues podemos describirlo calculando la media, ¿no? Tenemos muchos datos de edades de muchos, después de una encuesta de 200, 300 individuos y podemos ordenarlas, podemos ver cuál es la edad media de todo ese grupo, cuál es la mediana, la edad que estaría en el centro de la distribución. No, otra de distribución serían los cuartiles, el rango, desde cuál es lo mínimo a lo máximo. Todo eso nos dan aspectos que describen esa realidad. También podemos ver si son todos muy homogéneos, están todos en torno a la media o hay mucha varianza y están muy dispersos, ¿no? Bueno, todo eso sería en estadística descriptiva. Y la inferencial trataría de los resultados que hemos obtenido trasladarlos a la población y decir, mira, pues aquí la media de edad es de tanto, ¿no? Bueno, pues con un margen de error de más o menos 5 años y un nivel de confianza del 95%, la edad de la población es tanta, ¿no? O es una horquilla que va de tal a tal, ¿no? Y también ahí dice, en el ámbito sociológico se pretende que la estadística desarrolle tres funciones básicas. Obtener muestras representativas, es decir, la estadística tiene fórmulas para calcular qué número de elementos necesitamos para que la muestra sea representativa. Herramientas para asegurar la contrastación entre teoría y datos, ¿no? Y la contribución mediante distintos análisis y modelos a la elaboración teórica. Es decir, también vuelve a la teoría. ¿Por qué? Pues porque con los datos que hemos tenido podemos hacer muchas relaciones entre variables, ¿no? Que es a lo que se refiere esto. El análisis estadístico. Realizada, por ejemplo, una encuesta, las entrevistas en una investigación social, se procesa la información y nos sale una matriz de datos. Sería una matriz de datos, sería esto, ¿no? Casos, que son las personas que hemos entrevistado, y variables. Variables, tenemos sexo, otra variable edad, ideología, estado civil. Y aquí tenemos cada una de las sexo, mujer u hombre, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el caso 1 es una mujer. Esta es la edad, esta tanta. Pero claro, está así para trabajarlo, está muy difícil, entonces tenemos que codificarlo. Por ejemplo, pues a mujer le damos el valor de 1 y a hombre el de 0, ¿no? La edad no hace falta codificarla porque ya viene por sí misma el número, ¿no? La ideología, pues podemos hacer una escala del 1 al 10 y centro, y si la izquierda, por ejemplo, es del 1 al 5, por centro izquierda sería 2,5, ¿no? Aquí lo mismo, podemos estar nominal, una variable nominal, pues soltero 1, casado 2, viudo 3, divorciado 4, en fin. Esto sería una matriz de datos, lo que estoy diciendo, pero ya codificada, ¿no? Nos quedaría como una especie de hoja Excel. Vale. Dice, clasificación de las variables. En la clasificación de las variables solo tenemos tres tipos de variables. Las nominales, las ordinales y las cardinales, que pueden ser de intervalo o de, bueno, aquí pone de cociente también, normalmente se le llama de razón. No de razón. Van de la función más sencilla a la operación. Fijaros en las operaciones. Las operaciones que podemos hacer con las nominales son igual o desigual. ¿Cuáles son las nominales? Pues simplemente las que clasifican. Las que decimos marcas de tabaco, Marlboro, Ducados, todas las marcas que sean. Y entonces la única diferencia entre una y otra es que son, hay igualdad o desigualdad, no hay otra cosa, ¿no? En las ordinales ya podemos hacer más operaciones, ya podemos la igualdad, la desigualdad, pero también si es mayor o menor, por ejemplo, grado de satisfacción con la sanidad, pues estoy muy satisfecho, insatisfecho, ni satisfecho, ni satisfecho, satisfecho, muy satisfecho, cinco categorías, ¿no? Y una es más que la otra, en orden. Eso sería ordinal. Y decimos que una es mayor que otra. Las cardinales son las que ya se pueden hacer todas las operaciones. Suma, resta, multiplicación y división, además de todas las demás. Como veis, van acumulando cosas, ¿no? O sea, una solo es la igualdad, la otra comparar y la otra ya las operaciones matemáticas. ¿Qué diferencia hay entre intervalo y de razón o cociente? Que en las de intervalo no hay un cero absoluto y en las de cociente o en la razón sí. Ejemplo de intervalo, la temperatura. ¿Por qué? Porque depende de la escala. 0 grados centígrados son otra cantidad en grados Fahrenheit. No hay un cero absoluto, dependiendo de la escala que cojamos. En cambio, en longitud, pues podemos medir en centímetros, en yardas, en palmos, como queramos, ¿no? Con medidas anglosajonas o continentales, como sea, pero siempre hay un cero absoluto, ¿no? Hay cero, lo mismo es el cero en centímetros que el cero en yardas, que el cero en millas, ¿no? Cero. Hay un cero absoluto, ¿no? Bueno, la escala nominal. Por ejemplo, en las preguntas nominales, pues, ¿cuál es su estado civil? Pues esto sería, por ejemplo, si solo tenemos dos preguntas, casado o soltero, pues sería dicotómica. Bueno, esta podría tener más posibles respuestas, pero por ejemplo, sexo, hombre o mujer, es nominal, dicotómica, si no tiene dos variables, ¿no? Estas podrían ser. Y esto sería la codificación que decíamos antes. Porque antes veíamos tal persona, pues es soltera, tiene sexo tal. Bueno, pero eso para poder después utilizar programas como la Excel o programas como el SPSPP o programas informáticos, necesitamos trasladar todas estas posibles respuestas a códigos. Después está la escala ordinal, que ya decíamos que establecía un orden. Por ejemplo, ¿dirías que en tu barrio hay muchos inmigrantes, bastantes, pocos? Bueno, pues habría muchos, bastantes, pocos. Esta que tiene cuatro categorías más. El no sabe, no contesta. En realidad tiene cuatro, ¿no? Y aquí hay un orden. El cuatro sabemos que es más que el 3, pero lo que no sabemos es que si la diferencia que hay entre el 3 y el 4 es la misma que entre el 2 y el 3. No sabemos si cuando decimos muchos y bastantes, esa diferencia es la misma que entre bastantes y pocos, ¿no? Entonces no. Después, cualquier variable, por ejemplo, una de intervalo, la podemos convertir en ordinal. Y la podemos convertir en nominal, o sea, siempre que ir hacia abajo, digamos, hacia... Eso es sencillo. Podemos, por ejemplo, edad podría ser, es de razón, es de cociente, no es cardinal, tiene números. Pero nosotros podemos convertirla en nominal dicotómica, es decir, mayor de edad o menor de edad. Solo tiene dos valores. Si tienes más de 18 años, eres mayor de edad. Si tienes menos de 18 años, menor de edad. Hemos convertido una variable de razón, que es cardinal, la hemos convertido en una nominal, con solo dos valores, ¿no? O sea, eso es posible hacerlo. Bueno, la escala de intervalo, pues por ejemplo, cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Por ejemplo, ¿cuántos años has cumplido en tu último cumpleaños? ¿No? Pues eso es de intervalo. Y no, ni siquiera lo categorizan, no ponen como aquí 1, 2, 3, porque aquí ya dirás, en mi último cumpleaños 65, 64, 21, 18, todo eso son, ya está, ya no hace falta codificarlo, son números. Solo han codificado una de no contestar, que le ponen siempre por, le suelen poner 9, 99, ¿no? Como una cosa arbitraria, ¿no? Bueno, no arbitrario, sino como un consenso, ¿no? Dice, cuando se habla de política, se utiliza normalmente la expresión izquierda-derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas donde pediría al entrevistado que indique, bueno, pues si tenemos esto. Bueno, pues esto yo no lo pondría como una escala de intervalo. Esto es una variable ordinal, no de intervalo, ¿vale? Esto no es el ejemplo. Una escala de intervalo, pues por ejemplo, podría ser la... Normalmente en sociología se llega hasta lo de hasta intervalo. Intervalo podría ser el número de hijos, número de habitaciones que tiene una casa, nivel de ingresos, todo eso pues sería un intervalo. Las de razón son aquellas que tienen distinciones en cero, que tienen cero absoluto, ¿no? Y después hay otro criterio, hemos dicho este criterio de nominal, ordinal, de intervalo razón, hay otro criterio que según su naturaleza. Que según su naturaleza, pues pueden ser cualitativas o cuantitativas. Que es muy parecido, porque las cuantitativas son los no numéricos que en realidad serían las ordinales y las nominales, ¿no? Y las cuantitativas, pues serían las que tienen carácter numérico. Y estas aquí las dividen. En vez de que antes en la otra división hemos dicho que éramos las, creo que ponía cardinales, ¿verdad? Nominales, ordinales, cardinales. Y la cardinal es esto, ¿no? Esto se hace según la escala de medida. Entonces, según la escala de medida y según este otro criterio, las agrupa en, no por escala de medida, sino por su naturaleza, cualitativas. Que no tienen carácter numérico y cuantitativas que sí que tienen carácter numérico. ¿Qué pueden ser? Discretas, cuando solo pueden tener unos valores. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tienes? 1, 2, 3, 4, 5, pero luego puedes tener 5.5. Continuas, cuando ya pueden tener divisiones, ¿no? ¿Qué sueldo tienes? 1.350 con 32, por ejemplo, ¿no? Pues eso serían continuas. Agrupadas, presentar una serie numérica agrupada en intervalos a efectos operativos. Por ejemplo, cuando vemos escalas que dice, por ejemplo, el sueldo, ¿no? De 1.000 a 1.500. De 1.501 a 1.600. De 1.601 a 1.700. Es decir, agrupadas por intervalos. Y otro criterio, según la posición que ocupan en la investigación. Bueno, pues según la posición, claro, según la investigación serían variables independientes que son las que, las explicativas, las que hacen variar a las dependientes. La variable dependiente se trata de la que sufre los efectos de la variable independiente. Y variable interviniente se interpone entre la independiente y la dependiente y modifica la relación. Eso según la investigación. Y ahora empezamos, este tema es muy largo, ¿eh? Análisis de una sola variable. De una sola variable. Por ejemplo, aquí tenemos solo la variable, el estado civil, ¿no? Y la variable es esta primera columna, solo tenemos una. Y entonces analizamos esta variable y podemos saber la frecuencia, que las veces que se repite, el porcentaje que representa el total, al final sea el 100%, el total representará todo el número de casos, porcentaje válido, que como son porcentajes finales el 100%, porcentaje acumulado, que cada uno va acumulando 83, este es el primero más el segundo, segundo más el tercero, ¿no? Hasta que llega al total. Bueno, y entonces esto es primera columna, que es donde está la variable, la segunda son frecuencias o frecuencias absolutas, distribución porcentual, bueno, esto sería una forma de hacerlo, ¿no? Después están las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Las de tendencia central, estos son, nos describen la distribución, ¿no? Entonces dice, medidas de tendencia central. Normalmente son la media, ¿no? Pero claro, depende del nivel de medición. Hemos dicho que había medidas nominales, ordinales y intervalo. Bueno, pues la medida de tendencia central más adecuada para el intervalo, que es la que más usamos, sería la moda, que es la más repetida, la mediana, que es la que está en el centro de la distribución, que deja 50% por arriba y 50% por abajo, y la media, que sería por la suma de todos los casos dividido por el número de casos. O sea, por ejemplo, si tienes edades, la suma de todas las edades partida por el número de sujetos, ¿no? Eso sería la media. En la ordinal, como no se pueden hacer las operaciones de suma, resta y multiplicación, pues no tiene sentido la media. Tiene sentido la moda, que es la que más se repite, y la mediana, que como se puede ordenar, pues la que está en el centro, ¿no? Y la nominal, como no se puede hacer nada más que igualdad o desigualdad, pues solo la que más se repite. Bueno, y aquí explican cada una de ellas. Y medidas derivadas. Bueno, vamos a dejarlo aquí, porque es que no nos da tiempo a acabar el tema este. Intentaremos acabar el tema 10 y ver el 11, porque el 11 yo creo que es el 11. El 11 es corto, no es bastante corto, ya es el último, y entonces los veremos el último día, ¿vale? Entonces lo dejamos aquí en el tema, en este tema, en el 10. Que ya prácticamente lo tenemos, tema 10 lo tenemos ya más o menos por más de la mitad, lo tenemos ya hecho, y veremos este y el último. Y nada, ya pues solo desearos que paséis buenas Navidades, que tengáis un próspero año, a ver si por fin este año nos toca. No sería posible, pero a ver si nos puede tocar la lotería. Y nada, agradeceros mucho la atención que habéis prestado todo este año, porque la próxima clase ya será la del año que viene. Y nada, pues desearos lo mejor. Ya sabéis que tenéis aquí mucha documentación y, como siempre, recomendaros que tenemos ahí de preguntas del texto, que lo repaséis, que lo leáis, porque las preguntas cortas del examen son muy parecidas a esas. Y entonces, que es bueno que tengáis, y aparte os sirve para recordar, para memorizar, para ver qué es lo más importante de cada tema. Venga, pues nada, solo eso. Con estas recomendaciones ya me despido. Venga, feliz Navidad.